¿Quién va a poner aquí el...?
Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Ajusco Radio. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral Desaparición Forzada en México y los recursos jurídico-políticos para el acceso a la justicia. No se vayan, empezamos. Esto es Ajusco Radio.
Bueno, sí. Bueno, buenos días a todos que nos están acompañando aquí en esta conferencia magistral titulada Desaparición Forzada en México y los recursos jurídico-políticos para el acceso a la justicia en el país. Agradecemos a todos los que están aquí presentes para poder escuchar a nuestros panelistas que van a hablar respecto a esta situación grave que está pasando en el país, como lo son las desapariciones forzadas. A nivel nacional se está desarrollando esta práctica profascista como política de Estado. Hay periodistas que han documentado que en lo que va desde los años 60 hasta la fecha son ya más de 300.000 las víctimas de la desaparición forzada. Y que nosotros como mexicanos, como personas, estudiantes, profesores, investigadores, defensores de derechos humanos, es un tema en el que nos debe preocupar, sobre todo porque se da un incremento desde el sexenio de Felipe Calderón, hoy en este sexenio de Enrique Peña Nieto, y tal parece que en los lugares geoestratégicos es donde se incrementa más, y uno de ellos es Veracruz, donde se incrementan las desapariciones forzadas, principalmente a opositores, a hidroeléctricas, a periodistas, a defensores de derechos humanos, estudiantes, y es una práctica generalizada y sistemática en el país y principalmente en lugares considerados geoestratégicos. Y el día de hoy, para poder hablar sobre este tema, nos acompañan en estos momentos lo que es una familiar que es víctima de la desaparición forzada porque desaparecen a su papá, que es Edmundo Reyes Amaya, y a su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Nadine Reyes Maldonado, quien es integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos. También está con nosotros el abogado, el asesor jurídico que lleva el caso de estos dos luchadores sociales, Sandino Rivero Espinosa, quien viene a hablarnos sobre los recursos jurídico-políticos, en este caso específico, que son las desapariciones forzadas en el país. ¿Qué se tiene que hacer en el momento que ocurre una desaparición forzada? ¿Qué recurso jurídico se interpone ante las instituciones jurídicas en el país? Sabemos que impera la impunidad, pero ¿cómo se puede llevar un caso en esta situación y los aspectos jurídicos a los que podemos recurrir? También se encuentra con nosotros un profesor de aquí de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, que también viene a hablar sobre este tema en específico. Es el profesor Rafael de la Garza Talavera, quien amablemente accedió a participar en esta ponencia. También está con nosotros el profesor, es licenciado Guillermo Nonalaya, que también nos va a hablar sobre este caso. Y por supuesto no podíamos hacer a un lado lo que es la parte estudiantil. Se encuentra con nosotros la licenciada Vianey Cortés González. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Veracruzana y quien también es militante de la Juventud Comunista de aquí de México. También va a dar su participación. Antes de iniciar con la participación de nuestros panelistas, quisiéramos pedir una disculpa. Y esta disculpa la va a hacer esta Nadine, quien es integrante del comité, porque esta gira la estamos haciendo en compañía junto con el abogado que se está llevando el caso, pero junto con la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda en el caso específico de estos dos luchadores sociales. Quien el vocero de esta Comisión Civil pues es el doctor Gilberto López y Rivas. Entonces, esta Nadine va a dar un mensaje que es el que da el doctor Gilberto.
Bueno, pues buenos días, tardes ya a todos y a todas. El doctor Gilberto López Rivas, como ustedes sabían, había ya confirmado su participación, su asistencia. Sin embargo, él por cuestiones de salud no le fue posible asistir el día de hoy. Él ha tenido en los últimos meses igual mucha carga de trabajo, al igual que nosotros al inicio de esta gira, ha estado acompañándonos. Y por cuestiones de salud, ya el doctor pues, le prohibió estar en este constante movimiento, ¿no? Ya él dice, no soy una persona tan joven como ustedes aguantan el trote de andar para allá y para acá, pero él en esta ocasión le pidieron que guardara reposo porque no podía estar viajando constantemente, y pues les mandó una disculpa porque él sabía que ya había sido anunciado en la conferencia. Sin embargo, bueno, él manda los saludos a todos ustedes, y pues esta disculpa por no poder acompañarnos en esta ocasión. Él se va a estar sumando en la medida de su salud y de sus posibilidades al resto de la gira, sin embargo nosotros creemos que primero está su salud y por eso es que consideramos que tenemos que también apoyarlo para que esté bien y pues podamos seguir contando también con sus análisis y sus aportes durante muchísimos años más, y por eso es que él no está el día de hoy aquí con nosotros. Pero bueno, quisimos transmitirles por medio de nosotros su disculpa, y bueno, esperamos que las aportaciones que se hagan con el resto de los compañeros puedan también ser de su interés. Y bueno, vaya esta disculpa por parte del doctor Gilberto, y muchas gracias a ustedes por estar aquí.
Bien, ya una vez dando el mensaje del doctor Gilberto López y Rivas, vamos a, en primer momento, escuchar lo que es al licenciado Sandino Rivero Espinosa. En un segundo momento escucharemos a Nadine Reyes Maldonado. Posteriormente vamos a escuchar al profesor Rafael de la Garza Talavera. Y escucharemos lo que es a esta DNA. Y dejamos en la parte final al licenciado Guillermo Nonalaya, quien también nos va a hablar al respecto sobre este tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar con el licenciado Sandino.
Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En la historia de la defensa y del respeto a los derechos humanos en el mundo y en el país ha costado muchas desapariciones forzadas. Y ha costado muchos asesinatos. México no es la excepción. Creo que al menos todos sabemos de la historia negra del país en la época de la Guerra Sucia. No es casualidad, lo he venido comentando en otros foros, que uno de los primeros antecedentes en el país sobre una desaparición forzada haya sido en la Sierra de Petatlán, en Guerrero, que es precisamente el estado en donde hace algunos meses desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un antecedente tal vez que se ubica de la desaparición forzada a nivel mundial es en la Alemania nazi con el decreto Noche y Niebla. De ahí varios países de Centroamérica, también México, retoman esta práctica como una forma de eliminar a un enemigo. Actualmente no solamente las desapariciones forzadas tienen un trasfondo político, también hemos visto, por ejemplo, muchos de aquí lo sabemos, que en el sexenio de Calderón, cómo se incrementó las desapariciones forzadas, cómo se incrementaron las desapariciones forzadas. No solamente cometidas por agentes del Estado, por ejemplo, por el ejército, por la policía, también cometidas por particulares con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de autoridades. Y esto también, por ejemplo, lo vemos reflejado en el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este contexto, y que bueno, más adelante les hablarán del contexto, entiendo, los otros ponentes, en el año 2007 desaparecieron o inició la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta desaparición inició en la ciudad de Oaxaca. Todo esto se da en el contexto de la lucha de la APO, pero también, ustedes recordarán, que se dio también en el contexto de la represión que hubo en el Estado de México en contra del pueblo de San Salvador Atenco. Posteriormente vino el tema de Oaxaca y bueno, toda esta situación que se venía dando. Estos dos luchadores sociales posteriormente fueron reivindicados por un grupo insurgente activo en el país, que es el Ejército Popular Revolucionario, una de las guerrillas que existen en México. Como una forma de presionar al Estado para que apareciera con vida a estos dos luchadores sociales, el EPR estalló diversos ductos de Pemex, ustedes recordarán, o al menos está documentado en algunas notas, pidiendo la aparición de Edmundo y de Gabriel. Por estos mismos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación. Una recomendación son precisamente peticiones que hacen las comisiones de derechos humanos, como la nacional o las estatales, a ciertos órganos del Estado pidiendo que garanticen los derechos humanos de las personas. En este caso le pidió al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal que pues, se hiciera toda la labor para garantizar y saber qué pasó con Edmundo y con Gabriel. Pero también por estos hechos se inició una investigación que es una averiguación previa en el ámbito jurídico, y esta investigación se inicia no en cualquier lugar, se inicia en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, que es una instancia que depende de la PGR. Allí es a donde llevan a los principales narcotraficantes, a donde llevan a las personas que para el Estado representan cierto peligro. Por ejemplo, ahí, en todas estas movilizaciones que se han dado en los últimos meses en el país, han llevado a los estudiantes que se han manifestado. Bueno, en esta instancia de la PGR se inició la investigación por Edmundo y por Gabriel. Una investigación que lleva aproximadamente 32 tomos, eso significa que lleva aproximadamente 30.000 fojas, un expediente. Eso es bastante, pero la mayoría es paja. La mayoría no va encaminada realmente a investigar cuál fue la suerte o paradero de Edmundo y de Gabriel. Mucha parte de esa investigación va encaminada a saber qué es el grupo, quiénes componen al grupo. Al grupo me refiero al EPR. La mayor parte de esta investigación, por lo que tiene que ver a la desaparición de Edmundo y de Gabriel, ha ido enfocada solamente a un actor, y ese actor es la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca. La PGR nunca ha querido investigar al Ejército, a la Policía Federal, ni a cualquier otra autoridad federal que se tienen indicios que participaron en la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Se me pasaba, y aquí creo que es pertinente comentarlo, ¿qué es una desaparición forzada? Aquí habríamos que atender, o se tendría que atender, a que diversos estados regulan de manera distinta una desaparición forzada. Incluso la Federación, en su Código Penal Federal, también la regula de manera distinta, como lo hace, por ejemplo, San Luis Potosí, el Distrito Federal, algún otro estado. Y eso tiene que ver porque cada estado es autónomo en cuanto a su legislación. Sin embargo, para atender a una definición más protectora, más garantista de los derechos humanos, habría que atender a dos legislaciones internacionales, que además están suscritas por el Estado mexicano y que son obligatorias, porque son tratados son derechos humanos previstos en tratados internacionales. Está la Convención Internacional y la Convención Interamericana, que regulan el tema de la desaparición forzada de personas. Palabras más, palabras menos, una desaparición forzada es cualquier forma de detención cometida por agentes del Estado o por particulares actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, con lo cual se impide que el desaparecido pueda ejercer los recursos legales procedentes. Esto quiere decir que una desaparición forzada puede iniciar, por ejemplo, con una detención legal, supongamos una orden de aprehensión o un delito en flagrancia, pero la autoridad que ejecuta esa detención no los pone a disposición inmediata de la autoridad. Eso, desde un punto de vista de estos tratados internacionales, sí implicaría una desaparición forzada, independientemente, por ejemplo, que a las 24 horas, a la semana los pusieran a disposición o que nunca se pongan a disposición de la autoridad. Entonces, es importante tener claro qué es una desaparición forzada. Retomando el tema de Edmundo y de Gabriel, actualmente esa investigación de la que yo les hablaba sigue su curso. Como les decía, recapitulando, nunca la PGR ha querido investigar autoridades federales. Pero, ¿qué ha pasado en estos años? Desde el año 2007, el 25 de mayo, que es cuando desaparecen Edmundo y a Gabriel. ¿Qué ha pasado en el país en el tema legal, en el tema de derechos humanos que a todos nos interesa? Pues que se vio una reforma constitucional en materia de derechos humanos que sí es un paradigma. No quiere decir que no existían los derechos humanos, pero sí implica que legalmente las autoridades están obligados a acatar los derechos humanos que incluso están previstos en tratados internacionales. No solamente es un cambio de nombre, ustedes habrán escuchado algunos, tal vez los que han sido cercanos al tema jurídico, antes se les llamaba garantías individuales, no es solamente un tema de cambio de nombre. Las garantías son los mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Y una garantía, por ejemplo, es lo que se llama un juicio de amparo. Un juicio de amparo, pues, es el mecanismo por excelencia para restituir derechos violados. Pues bien, se viene una reforma constitucional en el año 2011 y esa reforma garantiza los derechos humanos previstos en la Constitución, pero también previstos en tratados internacionales. A la par, se viene una reforma legal en el tema de amparo, que es el mecanismo para garantizar los derechos humanos. ¿Y qué es lo que hacemos los familiares? ¿Qué es lo que hacen los familiares y qué es lo que hacemos los abogados del caso? Promovemos lo que se denomina, les comentaba, un juicio de amparo, pidiéndole al juez que conoce este juicio de amparo que ciertas autoridades federales, como es la Policía Federal, el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la SEDENA, la Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, respondan sobre qué saben ellos acerca de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Y esto lo hacemos así porque, como ya les venía diciendo, la PGR nunca ha querido tocar a esos órganos del Estado. Siempre los ha cubierto, ha impedido que se quiera investigar. Cuando nosotros interponemos este juicio de amparo, lo que el juez hace es empezar a pedir informes a las autoridades. Obviamente no sale algo positivo, algo que pueda ser trascendente para el asunto. Y lo que nos dice: a ver, yo ya pedí informes y yo voy a suspender este juicio por un año, y si no hay nada nuevo, yo lo voy a tener por no interpuesto. Pues realmente, ¿para qué nos estaba sirviendo ese juicio si al final no iba a ser efectivo para saber qué pasó con Edmundo y con Gabriel? Entonces, ante eso nosotros decimos, pues vamos a interponer lo que se denomina un recurso de queja, y cuando se resuelve este recurso, y aquí viene lo importante y lo trascendente, y es el primer precedente que hay en el país en el tema de desapariciones forzadas, un tribunal dice: a ver, juez, tú no puedes suspender un juicio en el tema de desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque una desaparición no solamente es un delito, una desaparición implica una violación de varios derechos humanos: la libertad, la seguridad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la integridad del desaparecido, el derecho a la verdad de los familiares, pero también y sobre todo el derecho de la sociedad a conocer en este tipo de casos qué pasó con los desaparecidos. Y además, en este tipo de casos, tú no puedes impedir que la sociedad sepa qué pasó. ¿Por qué? Porque es mayor el interés de la sociedad en saber, en un tema de violación de múltiples derechos humanos, ¿qué ha pasado con los desaparecidos? Aquí no es un tema solamente de unas simples lesiones o incluso ni un secuestro, va más allá, implica varias violaciones a múltiples derechos humanos. Por lo tanto, más allá de una cuestión penal, de una cuestión de una investigación, de una averiguación previa, tiene que ver con una violación directa a la Constitución Política y a tratados internacionales en tema de derechos.